Esto pasó hace un montón de años. Para los que no hayan visto las películas de guerra o de espías, es necesario poneros en antecedentes para poder contaros la historia que os tengo que contar hoy. Corría 1945 y el bando aliado, tras la derrota de Hitler, que esto fue casi todo cosa de los rusos, todo hay que decirlo, y de los soviéticos, vamos a hablar con propiedad, y la de Japón, que fue cosa de los americanos, eso es así. Pues cuando acabó la guerra, este grupo de países aliados, que lo único que tenían en común es que odiaban mucho más a los otros que entre ellos, se pusieron manos a la obra para llevar a cabo lo hablado en la conferencia de Yalta, ¿no? Que si no lo sabéis fue una reunión de franceses, ingleses, americanos y soviéticos. Para los de la LOSSE, los soviéticos son esencia los rusos, y que si te has criado viendo cine de los 80, pues esos son los que hacían de malos y tenían acento ruso. Curiosamente, los personajes del resto de países los doblaban sin acento, pero los rusos siempre tenían acento, para que quedara claro que no eran como nosotros y por lo tanto que eran los malos. Resulta que en esa conferencia, la conferencia de Yalta, los aliados estaban muy sobrados. De hecho, estaban sobradísimos, porque la cosa pintaba muy bien para ellos. La guerra mundial todavía no había acabado y se reunieron para repartirse el mundo después de la guerra mundial y evitar de esta manera otro conflicto a nivel global, ¿no? Básicamente el mundo lo repartieron en un trozo para la influencia soviética y otro trozo para la influencia americana. Los ingleses y franceses, pues como que pintaban bien poco, ¿no? En lo que iba a ser el futuro del mundo. Aunque, bueno, pues eso, si hubieran hecho bien su trabajo de potencias mundiales antes de la llegada de Hitler, pues no estarían las cosas como estaban, ¿no? Esto en los papeles era muy bonito. Paz a cambio de repartirse el mundo entre los dos gordos, básicamente, el del ejército potente y el de las bombas chungas. Pero era así como lo de comprarse un piso sobre plano, ¿no? Que parece que todo es muy bonito, pero cuando te dan las llaves ves que el salón es más pequeño de lo que pensabas y que no te coge la tele de 134 millones de pulgadas. Así que casi nada más terminar la guerra mundial, y sobre todo tras el 29 de agosto de 1949, fecha de la detonación de la RDS-1, la primera bomba atómica soviética, comenzó un periodo que los historiadores llamaron la Guerra Fría. Y es que ambas superpotencias comenzaron a luchar por la hegemonía mundial. Eran claramente no solo dos opciones de ver el mundo, el capitalismo versus el comunismo, sino también un enfrentamiento de patio de colegio entre dos adolescentes hormonados para ver quién la tenía más grande. Y uno la tenía más larga, eso sí, pero los otros la tenían más gruesa, así que no había un vencedor claro. Pero si bien todo indicaba que esto solo se solucionaría con un conflicto bélico, por suerte, a los mandos de ambas naciones había gente que, si bien se odiaban a muerte, también eran conscientes de que una guerra nuclear total supondría la destrucción mutua asegurada. Y claro, no estaban por la labor de morir, y mucho menos por convertir la Tierra en Mad Max. Y tras estos minutos escuchando el podcast, te estarás preguntando qué tiene todo esto que ver con la carrera espacial y con Yuri Gagarin. Pues muchísimo más de lo que podrías imaginar. Y es que todo el tema de la carrera espacial comenzaba con el fin de la guerra y el reparto equitativo del botín de los nazis, que tras el final de la guerra habían dejado de ser criminales para convertirse en pobres víctimas de un sistema opresor. Uno de ellos fue Wernher von Braun, padre de la NASA y del sueño espacial americano, y que quede claro que este hombre no tenía absolutamente nada que ver con los nazis, salvo por el pequeño detalle de haber inventado el misil de largo alcance tal y como lo conocemos ahora, con las famosas V1 y V2 que aterrorizaron las calles de Londres al final de la guerra, o por ser un miembro de las SS desde 1940, pero por lo demás no tenía nada que ver con los nazis. Y por otro lado estaban las propias bombas V2, que cayeron tanto en manos de los norteamericanos como de los ingleses como de los soviéticos. Así que el tema de lanzar bombas atómicas sin tener que transportarlas en el avión era algo más viable gracias a este señor y su tecnología. Tecnología que fue investigada y mejorada por ambos países. Pero había una pequeña diferencia entre unos y otros, y este era el peso de las bombas, ya que la rusa, la bomba atómica rusa, era un armatoste de unas 5 toneladas, era un pepino importante, ¿no? Que, bueno, pues eso, para llevar esta bomba de 5 toneladas necesitábamos un misil, pues que tenía que ser cosa seria. Y si una cosa sabían hacer los rusos bien, eso eran cosas grandes, ¿no? Ya que para mover esa bomba se necesitaba desarrollar el misil más potente hasta ese momento. Y fue Sergei Pavlovich Korolev el que creó dicho bicharraco, al que llamó Misil Balístico Intercontinental R-7. Por cierto, que este hombre pasó de ser enemigo del Estado por Stalin y haber sido incluso deportado a un gulag, donde tendría que haber muerto, a ser un importante bien para la patria, ¿no? Porque en la Segunda Guerra Mundial pues se necesitaban ingenieros y este hombre pues era ingeniero y dijeron, bueno, pues a lo mejor necesitamos más un ingeniero y nos da un poquito igual que no sea muy comunista, ¿no? De hecho, fue tan importante terminada la guerra que toda su persona, todo su ser, era secreto de Estado. No, nadie sabía quién era Korolev, ni dónde vivía, ni cómo se llamaba, ¿no? El R-7 era 9 veces más potente que cualquier otro misil de su tiempo. Pero había un ligero problema, muy pequeño, que no volaba. El misil explotaba en el suelo o en el aire a los pocos segundos de ser lanzado, ¿no? Y vamos, que todo indicaba que Korolev iba a volver a Siberia, porque ya sabéis que a los mandatarios soviéticos lo del fracaso no les gustaba y no lo llevaban demasiado bien, ¿no? Pero el 21 de agosto de 1957 todo cambió. Precisamente en la que iba a ser la última prueba del misil. El cacharro voló y llegó a más de 5.000 kilómetros, cayendo en la península de Kamchatka. Curiosamente, como arma, el cohete era tirando a malo, así que Korolev pensó, ¿y si en la parte de arriba ponemos a un tío? Y ahí nació la Agencia Espacial Soviética. Casi al mismo tiempo en USA se dieron cuenta que los soviéticos, ese pueblo al que casi consideraban inferior, no solo habían creado una bomba atómica, sino que además estaban pensando en viajar al espacio con el misil, ¿no? Y, bueno, pues no lo podían permitir, así que desde prácticamente finales de los 40, principios de los 50, diferentes agencias gubernamentales empezaron a desarrollar un programa espacial. Programa espacial que se unió todo en uno cuando el 29 de junio de 1958 el presidente Dwight Eisenhower creó la NASA, pero bueno, eso fue un poquito más adelante, ¿no? La idea de la NASA era superar a los soviéticos en esta muestra de demostración de poder científico, ¿no? (Risa) Pero claro, el tema es que empezaron tarde y encima diferentes agencias, la cosa no pintaba bien. Y Collier le dijo a su gente que le prepararan un satélite artificial sencillo. Y cuando digo sencillo, era tremendamente sencillo. Básicamente una bola de metal con una señal de radio que hacía pi, 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 pi. Ya está. Eso era todo el satélite. Lo llamó Sputnik 1 y lo lanzó el 4 de octubre de 1957. Los soviéticos se marcaban así el primer punto en la carrera espacial, siendo los primeros en poner algo en órbita. A los americanos les tocó las narices, pero como buenos americanos eran optimistas y además no se fiaban mucho de que aquello fuera simplemente una máquina que hace pin, como bien dirían los señores de Monty Python, bueno, pues los americanos no se vinieron abajo, dijeron, vale, vosotros habéis sido los primeros en poner un objeto en órbita, pero nosotros vamos a ser los primeros en poner un ser vivo. Y empezaron a crear un sistema de entrenamiento de chimpancés para poder mandarlos al espacio. Les enseñaron a pilotar, les enseñaron a sobrevivir en el espacio. Bueno, pues la verdad es que les tuvieron un entrenamiento bastante duro a esos chimpancés. Y los rusos básicamente crearon un satélite igual que el Sputnik, pero hueco, y le dieron al botón de despegar y metieron a un perro que se llamaba Laika, una perra callejera que encontraron en Moscú, ¿no? Básicamente, ¿no? Y así se convertía en el primer ser vivo en abandonar la Tierra. Os preguntaréis cómo hicieron para que regresara, ¿no? Pues básicamente no hicieron nada, les daba igual. La idea era subirla, a ver qué pasaba. Y lo de volver ya lo dejarían para otra misión en otros tiempos, ¿no? Unión Soviética 2, Estados Unidos 0. Pero una vez más los americanos no sucumbieron al desaliento. Ellos eran lo más mejor, ¿no? Seguros de su tecnología, que era superior, y de sus valientes aviadores, y bueno, pues eso que les iban a dar en la boca a esos ruskis. Y serían ellos los primeros en poner un hombre en el espacio. Empezaba así el ambicioso programa Mercury, con la finalidad de ser los primeros en llegar al espacio. Se seleccionaron a 7 verdaderos héroes dispuestos a pasar a la historia y la cosa pintaba muy bien. Parecía que se iban a adelantar a los soviéticos por fin. Y el 6 de marzo de 1961 se fijó la fecha para el lanzamiento del astronauta Alan Shepard. El tema es que los americanos, que pues eso, tenían que lidiar con la prensa y lidiar con la televisión, pues decidieron hacer varias pruebas antes de lanzar a una persona al espacio. Llámalos, pues eso, pues que son americanos y que lo de jugarse la vida tontamente, pues no, básicamente, ¿no? Entonces hicieron varias pruebas y el problema es que la nave, pues se estrelló varias veces y los americanos dijeron que a lo mejor no era una buena idea mandarlo el 6 de marzo y que lo iban a retrasar pues un mes y medio para averiguar a ver cómo lo podemos hacer y cómo podemos solucionar todos estos problemas, ¿no? Básicamente un fallo en el sistema de navegación, ¿no? Que bueno, pues hizo que la cápsula cayó al mar y lo provocó pues este aplazamiento de semanas. Y claro, ahí estaban los rusos, que dijeron, bueno, pues gracias americanos, nos habéis dado un tiempecillo de más. Y ellos también tenían a su propio grupo de élite de las fuerzas aéreas rusas soviéticas que se estaban preparando para ser pues como Laika, ¿no? Los primeros en sube. De bajar ya, eso ya se vería más adelante, ¿no? Si se podía. De primera, de momento era subir, ¿no? Y resulta que como los americanos lo anunciaban todo con grandes ruedas de prensa y noticias, en todos los medios internacionales dijeron, pues oye, con salir un poco antes, pues nos vale, básicamente. Y Korolev, el jefe de la Agencia Espacial Soviética, decidió el nombre del elegido. Y se basó en muchísimas cosas. Pero no solo en ser el mejor piloto, no solo en ser el más preparado, también se basó en si era fotogénico, si era simpático, si tenía una sonrisa que atrajera, etcétera, ¿no? Korolev tenía claro que la cara de Yuri Gagarin, el elegido, en el caso de sobrevivir, iba a salir en todos los periódicos del mundo. Y digo en el caso de sobrevivir, porque si no sobrevivía, sabéis que no nos íbamos a enterar, ¿no? El 12 de abril de 1961, Gagarin subía a bordo del Vostok 1, cuyos vuelos de prueba habían salido también reguleros. Pero bueno, estos son los rusos les da igual. Dijeron, bueno, pues si se mata, pues cogemos a otro, ¿no? Tampoco es para mucho, ¿no? Y bueno, pues la aventura solo tenía dos futuros posibles. Morir en el intento, lo que probablemente llevaría a que nadie hubiera sabido de su existencia. De hecho, se sospecha que antes de Gagarin alguno que otro murió, ¿no? Pero esto de momento no es historia, sino teoría de la conspiración. Y bueno, la otra opción era regresar sano y salvo y lo convertiría en un héroe mundial. Los cohetes comenzaron a rugir tras el final de la cuenta atrás. El cohete se empezó a elevar y unos pocos minutos después comenzaba la primera órbita, que duró una hora y 20 minutos de viaje. Las primeras palabras de un hombre en el espacio fueron sobre la vista que tenía y el hecho de ser el primero en verla. La Tierra es azul. Para continuar con el famoso pobladores del mundo, salvaguardar esta belleza, no la destruyamos. Y como tampoco había mucho más que hacer allá arriba, Gagarin puso el intermitente y tiró para la Tierra de nuevo. Y como no podía ser de otra forma, comenzaron los fallos. Porque claro, si algún día se hacía una película de esto, había que meterle emoción, y tras comenzar el frenado del dispositivo que tenía que separar la cápsula circular de aterrizaje del resto de la nave, pues no funcionó. No funcionó y se quedó anclado con unas correas, ¿no? Y el descenso empezó a descontrolarse, la nave espacial empezó a girar sobre sí mismo y Gagarin informó que aquello se estaba incendiando y que olía quemado muy fuerte dentro de la cápsula, ¿no? Por suerte, este fuego hizo que las correas se quemaran y se soltara el mecanismo y se separara en la cápsula de aterrizaje del resto de la nave, ¿no? Y comenzó el descenso más normal y estabilizándose fácilmente hasta los 7.000 metros. Porque esa era la distancia, esa era la altura en la cual Yuri Gagarin tenía que eyectarse de la cápsula y descender a la Tierra, pues en paracaídas, ¿no? Lo consiguió y además fue tan preciso el vuelo que cayó solo unos cientos de kilómetros del lugar marcado para ello. Los rusos conseguían la tercera victoria de la carrera espacial, pero los americanos dijeron, bueno, la siguiente es la nuestra. Pero bueno, los rusos pusieron a la primera pareja de humanos en la Tierra. Después, Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer en el espacio. 4-0. Y bueno, los yanquis seguían intentándolo, pero ya sabéis que, por ejemplo, lo de las mujeres ni siquiera intentaron en adelantarse, ya que ellos pensaban que el lugar de una mujer era en su casa preparando martinis a sus maridos, ¿no? Vamos, básicamente toda la carrera espacial de aquella época, pues fue ganada por los rusos. Sin embargo, nadie recuerda esto. Todos recordamos que los grandes vencedores fueron los americanos. ¿Por qué? Porque se marcaron el objetivo de ir a la Luna. Y ahí sí, ahí llegaron antes. Entre otras cosas porque Korolev murió y Yuri Gagarin murió. Y a la muerte de Korolev, la Agencia Espacial Soviética fue un verdadero desastre. Nada funcionó como tenía que funcionar y Nikita Khrushchev tampoco dio el dinero que pidió Korolev para hacer el vuelo a la Luna. ¿Por qué? Pues básicamente el gobierno, el Estado, tenía unos pequeños, bastante graves problemas de pocos suministros de cereales. Así que se destinó el dinero a otras cosas. Y la Luna, pues ya sabéis, llegaron los americanos en lo que fue su única victoria en la carrera espacial. Pero bueno, esto es una historia que contaré en otra ocasión. Y hasta aquí el audio de hoy, el podcast de hoy, dedicado pues a Yuri Gagarin y a la carrera espacial soviética, ya como vencieron a los americanos. Espero que os haya gustado, suscribiros, dejadme un mensaje y muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, mi nombre es Tony Camacho y puedes seguirnos en YouTube, puedes seguirnos en TikTok, aquí en iVoox y en Facebook. Nos vemos en el siguiente programa, que si todo sale bien, saldrá el miércoles que viene. ¡Adiós!